esto se siente como un posoperatorio. Acaba de concluir la sesión del Consejo de Mercado Común en forma virtual, pero las noticias, en principio, por ejemplo, la convocatoria de una sesión presencial para dentro de unas semanas, ¿es una buena noticia? ¿Es un indicio de que la propuesta de Uruguay prendió?
Sin duda, Ignacio. Yo creo que la analogía que hace un postoperatorio, yo creo que tiene mucho sentido por ser bastante extraordinario este tipo de contextos en el que se dio. No es común que de hecho siempre se reúne el grupo Mercado Común y por esas fechas el Consejo también, pero esta reunión extraordinaria, pedido de Uruguay, la que se concretó y ya hablaremos de la que viene, es un hecho interesante para ver también, un Uruguay bastante proactivo en el pedido de una agenda concreta sobre esta temática, que va, como sabemos, negociaciones externas del Mercosur, hoy se titulaba así, lo que a veces podemos traducir en flexibilización o otras adjetivaciones, pero en lo concreto es negociaciones externas, y después el arancel externo común, que era un tema de interés de Brasil. Pero sin duda, saber que se va a dar continuidad a esta temática, y tal como lo había dicho el canciller públicamente, esto no era para concluir nada, ni dedo para arriba, ni dedo para abajo, vamos a decir, de parte de los miembros del bloque, sino abrir una conversación. Y no solo se abre la conversación, que sino por lo que se ha dicho públicamente de parte de Cancillería y Ministerio de Economía, que son formalmente los que integran el Consejo de Mercado Común, con un fuerte respaldo de Brasil. Entonces, partimos para esa reunión en mayo, que veremos si se podrá hacer presencial, ojalá que sí, o virtual, con un respaldo no solo de tenerlo el tema sobre la mesa y ya los grupos técnicos estudiarlo, sino también con un respaldo con el hermano más grande del Mercosur, ¿no?
¿Qué dimensión toma esa reunión convocada para que se analice el tema en el Consejo de Mercado Común del Mercosur?
Y muy grande, porque ahora sí, efectivamente, lo que sale de esta reunión del Consejo de hoy es que los grupos técnicos van a investigar y analizar la propuesta de Uruguay. Bueno, el próximo paso será expedirse sobre eso, ¿no? Es decir, claramente Uruguay ahora es, dicho de forma más coloquial, tira la pelota para el lado de los socios a los cuales le presenta esta propuesta. Entonces, claramente, de aquí a la fecha que se ha estipulado en mayo, va a tener que venir hacia el otro lado una respuesta concreta. Y si uno analiza en detenimiento que se hizo público, tengo entendido el análisis y la propuesta concreta de Uruguay, es una propuesta de máxima, ¿no? Una propuesta de alguna forma en la que Uruguay pone casi el 100% de lo que querría, ¿no? Una flexibilización, pone mercados concretos a los que apuntar, pone tiempos concretos. Bueno, o sea que, dado eso y leyendo lo que es un escenario de máxima, con lograr un porcentaje, cualquier porcentaje menor, obviamente, sea un 40, un 30%, por ponerlo de alguna forma, ya es un éxito muy importante ante algo, Ignacio, que es importante resaltar, que siempre estuvo en el plano de la proyección, del análisis, pero ahora se pasa a la concreción. Ahora decir, bueno, estimados socios, esto es lo que se propone, este es el escenario que planteo, expídense ustedes hasta dónde podemos llegar. Pero es muy difícil, dado de cómo se han dado las conversaciones, que sea tapa cerrada mañana decir, no aceptamos nada. Algo de parte de los socios, en la forma y lo meticuloso que fue la propuesta de Uruguay, debe venir y decir, bueno, no aceptamos el total, pero sí algo de esta propuesta, ¿no?
Hablabas recién del apoyo de Brasil. ¿Es la primera vez que en forma concreta y tan contundente Brasil pasa del dialecto, del discurso de apoyar la propuesta de la flexibilización a empezar a intentar concretarla?
Sí, que yo tengo conocimiento, mirándose un poco la historia de Mercosur, que no la ha seguido, no hay antecedentes de este tipo, de que ante una propuesta concreta de flexibilización sobre la mesa, ya presentada, ya dialogada en términos diplomáticos, porque obviamente habrá habido muchas reuniones a puerta cerrada en las últimas semanas, y se reafirma ahora, por lo que se dice públicamente, y deberíamos creerlo de parte de nuestros ministerios, de que Brasil está dando ese respaldo. Entonces, un antecedente de este tipo, en que se esté dando un respaldo a una propuesta ya concreta de flexibilización, no existe, por lo menos hacia atrás, y se suma un factor más, que quien nos respalda es el futuro presidente de la presidencia pro tempore, que asume a mediados de año. Entonces, todo indicaría que el segundo semestre del año, si no ya ahora mayo, bueno, puede traer bastantes luces verdes para la propuesta de Uruguay. Así también decirlo, y a veces es difícil hablar en términos de ultimátums, pasado este año yo creo que también, bueno, como que se bajan un poco las compuertas. Pero tenemos una esperanza importante, se tiene una esperanza importante claramente con esto de que se hace público, ¿no? Un Brasil respondiendo a una propuesta concreta a Uruguay.
A propósito de las posturas de los principales socios del bloque, ¿qué pasa con Argentina? ¿Por qué Argentina, que tantas veces se negó, ahora parece abrir la puerta?
Sí, bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Lo de que qué tan, vamos a decir, el respaldo argentino, habrá que verlo. Yo creo que, repito, hay algo positivo en que por lo menos se estudia, se toma este tema a consideración en cuanto a al respaldo total y esos porcentajes que a veces uno puede ver en cuanto a lo que se responda no, pero sí a algo. Bueno, ahí va a haber variaciones. Todo indicaría que Brasil estaría más de acuerdo a una casi que totalidad, por lo que a veces se ha escuchado a la propuesta de Brasil. Quizá Argentina es no a esa totalidad, pero sí a algunos puntos y condiciones que establece este borrador de decisión del Consejo, y ahí es donde se van a ir logrando los consensos, ¿no, Ignacio? La diplomacia es el arte del diálogo y de los consensos, entonces esa búsqueda de consensos por la cual se decide el Mercosur, yo creo que es lo que va a pasar en los próximos días. Seguramente los países necesitarán más explicaciones, algunas cosas específicas por las cuales recontactarán a Uruguay para llegar a la reunión de mayo con una, si se quiere, decisión, vamos a decir, concretada de parte de los miembros.
¿Cómo queda Paraguay y qué objetivos mantiene en este escenario, pero además en esta nueva configuración con esa convocatoria que por venir?
Sí, al decirte con sinceridad, bueno, lo que hemos visto básicamente a nivel de prensa, ¿no? En estos días de Paraguay, he visto una nota de búsqueda del viceministro. Es un poco a veces difícil de entenderlo, pero bueno, cada país tiene su forma, su foco. En Paraguay no estaría, por lo que uno ve y lee de estos temas, tan alineados con este tipo de flexibilización, pero tampoco se ha mostrado en contra, agreguemos, ¿no? A veces cuando uno habla con colegas que están del lado paraguayo, hay algunos factores portuarios, algunas dependencias, que no es lo mismo mañana ser todos Mercosur que mañana una lógica más bilateral, que puede generar, si se quiere, algunos miedos, ¿no?, hacia adelante, de un país, recordemos, mediterráneo. Pero tampoco, repito, se ha mostrado totalmente en contra, es decir, bueno, a tapa cerrada no recibimos, sino al revés, abierto al diálogo, yo creo que con matices, y acá no es decir, señores, todos tienen que salir por la suya, es decir, en instancias, y yo creo que ahí está lo central de la propuesta de Uruguay, en instancias en las que haya acuerdos concretos, que alguno de los miembros no se vea con intención de avanzar, lo cual está en toda su libertad, bueno, que los que sí quieren avanzar puedan hacerlo. Entonces es una propuesta muy desde la lógica, ¿no? No desde la imposición ni la obligación. Yo creo que ahí tiene una estrategia y una táctica muy interesante la propuesta de Uruguay.
Si se diera este paso que tanto, con el que tanto se ha insistido hace varios periodos de gobierno, bueno, a lo largo de todo este siglo, de hecho, ¿cuáles deben ser los objetivos comerciales de Uruguay inmediatos? Es decir, ¿con qué países Uruguay debería empezar a buscar acuerdos si se le presenta esta oportunidad del Mercosur, de la flexibilización?
Bueno, pregunto, porque yo creo que ante esa lógica y proyección de un posible escenario más bilateral en algunas instancias, siempre surgen esas cosas, esas pasiones de los grandes mercados. Y la verdad que mi postura, por lo menos, y yo creo que la postura de la propuesta de Uruguay, por lo que he leído, va en esa línea, es no salir de la nada a mañana una lógica bilateral a salir a negociar con grandes mercados, sino sí empezar por mercados más administrables, vamos a decir, en la negociación, y que sean más complementarios. Ejemplos que aparecen, Corea del Sur, algunos también de Asia del Este, que podrían sí tener una lógica más complementaria que salir a negociar de la nada mañana con China o Estados Unidos, que ahí sí es interesante lo que plantea la propuesta de Uruguay cuando uno le lee el detalle, que es donde deberíamos sí considerar una lógica más Mercosur, porque presentarnos como quinta, sexta hoy economía del mundo es diferente a que si mañana salimos a tocar la puerta solos. Para esos mercados grandes sí puede ser la plataforma Mercosur, pero hay otros, y repito, ejemplo Corea del Sur, Singapur, otros que se nos pueden venir a la cabeza, que tendrían una lógica más de complementariedad. Tú lo has estudiado también esto, Ignacio, sé, y es importante a veces en esas lógicas, yo creo, dado las debilidades, obviamente, y las oportunidades que existen como país pequeño, potenciarlas al máximo, ¿no? Y no salir porque sí a negociar únicamente o tener enfrente grandes economías, que para eso sí puede servirnos y mucho la herramienta Mercosur.
Y esta pregunta ya va más pensando en el Uruguay puertas adentro. Si se lograra esta flexibilización que aceleraría algunos procesos de negociación o por lo menos de búsqueda de posibles acuerdos, ¿Uruguay está preparado, tiene el ejercicio, tiene el músculo ejercitado y tiene las herramientas necesarias para emprender ese camino de la bilateralidad, teniendo en cuenta todo lo que ha significado el Mercosur en estas últimas décadas?
Sí, bueno, la respuesta a eso va a estar cuando como se dice en forma más coloquial, cuando se vean los pingos en la cancha. Yo, desde cuando uno sigue, tiene muchos colegas trabajando en el terreno en esto, y hay un excelente equipo, tanto en Ministerio de Economía como en Cancillería, súper formado y capacitado para salir a la cancha. Obviamente, salí a la cancha de la negociación, quiero decir que es algo que se hace constantemente, recordemos, pero es verdad, a veces como se hace una lógica en Mercosur, bueno, las dinámicas son diferentes, que mañana sí tener una proactividad bilateral, lo que se llama, que sería mucho más exigente, ¿no? La máquina funcionando en ese sentido, pero sin duda base hay, importantísima, excelentes equipos, y va a abrir otros temas esta Ignacio, ¿no? Como a veces, como ves toda la institucionalidad de los países que se proponen este tipo de dinámica. Por ejemplo, algo a explorar naturalmente hacia adelante es, bueno, justamente capacitar a negociadores comerciales propiamente, que no es algo que a veces hemos trabajado en alguna propuesta general, es, bueno, está la carrera diplomática, pero también otros países han mostrado que puede estar la carrera netamente de la negociación comercial, como a veces Chile lo plantea, que tiene diplomáticos de carrera tal cual, y algunos que a su vez se especializan en la negociación comercial. No quita uno que sea el otro, sino más bien, efectivamente, vamos a necesitar algo mucho más proactivo. No es que hoy no lo seamos, sino más bien que seguro nos va a implicar una dinámica que quizá la que no estábamos tan acostumbrados como país, de abrirse las rateras, vamos a decir, para negociar bilateralmente, ¿no?
Y en esa necesidad de proactividad, ¿hubiese venido bien mantener el formato anterior del Uruguay 21?
Bueno, yo creo que ahí, bueno, Uruguay 21 sin duda es una herramienta importantísima, pero por lo que uno ve, digo, no ha cambiado, ¿no? Es decir, Uruguay 21 sigue teniendo un rol importantísimo, obviamente que ahora más en coordinación, por lo que uno ve y escucha también con Ministerio de Economía y Cancillería, pero lo ha tenido siempre. Es decir, a veces son más titulares que otra cosa, pero en la esencia va a ser una plataforma también importante como otras de la promoción de la inteligencia comercial, la promoción de inversiones con inteligencia comercial. Pero por excelencia, Cancillería de Economía, como lo han mostrado todos los países del mundo, son el brazo negociador, el brazo de mapeo de demanda y oferta que por excelencia tienen los países. Entonces yo creo que ese formato está bastante instaurado en Uruguay y sí, posiblemente veremos un Uruguay 21 en el que también será más proactivo, pero no lo veo como un antes y un después, sino más bien una dinámica que el país todo se tendrá que adaptar.
Sobre la otra pata de la propuesta que se puso a consideración hoy en esa reunión del Mercosur, la rebaja del arancel externo común, ¿qué implicaría y qué implicaría para Uruguay puntualmente una modificación de también otra de las características históricas del Mercosur?
Sí, a decir verdad, bueno, sobre esa parte, que de hecho cuando uno ve la propuesta habla de un anexo. Bueno, el anexo seguramente, que eso es lo que tengo entendido, no se ha hecho público, porque bueno, estamos hablando de un anexo que debe tener muchas hojas, ¿no? Para hablar de un arancel, de excepciones arancelarias, como mínimo debe estar hablando de 100 hojas. Entonces,
además un arancel hiperperforado como el de Mercosur, ¿no?
Sí, efectivamente, un arancel de externo común que de común tiene poco, pero bueno, se buscaba y era un interés de Brasil principalmente, Argentina también había planteado algún interés, por eso creo que Uruguay en esta lógica también de negociación, bueno, había mostrado también apertura a hablar sobre el arancel externo común, pero concretamente creo, por lo que se ha dicho, venía más de una intención de los países mayores esto, las economías más grandes. Entonces, ahí veremos, hoy sabemos que tenemos un techo arancelario de 35, en un promedio más o menos en 12%, y seguramente de un global que anda en un 5 y tanto%, en comparación, vamos a decir, con ese promedio que decía arancelario del 12%. Entonces, lo concreto ahí, se buscaría una baja claramente al arancel, lo cual sería algo interesante, pero ahí varía mucho, Ignacio, decir verdad, y para no meternos en camino sinuoso, los sectores. Seguramente habrá una intención sectorial, que eso sí, repito, donde se abre un marco de análisis técnico, ahí sí hay que surcir muy muy bien, ¿no? Porque, claro, la lógica de los cuatro países, que de hecho es la esencia por la cual a veces están complicadas estas conversaciones, es muy diferente, ¿no? Y el mundo ha mostrado también que para ese tipo de integración que se plantea Uruguay, el Mercosur en general, la unión aduanera, no concretada hace 30 años, y bueno, hay complicaciones cuando son economías tan heterogéneas. Y lo del arancel es donde se explicita cada vez más, ¿no?
Por último, Nicolás, de suceder, de concretarse, de lograrse esta apertura, ¿cuánto pesa esa medalla en la chaqueta, en el saco de un presidente?
Sí, la verdad que muchísimo, pero es interesante ver que por lo menos cómo lo está planteando el gobierno, no es con exitismo, ¿no? Es decir, señores, acá nadie se va a llevar la cocarda porque sabemos que es un tema bastante antiguo, ¿no? Bastante. Lo que sí yo creo que es lo interesante del gobierno que ahora lo está planteando es ponerle nombre y apellido a esto, ponerlo, escribirlo, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un matiz bien interesante y estratégico, táctico, que yo creo que muestra la verdad el profesionalismo con que está trabajando tanto Cancillería como Ministerio de Economía. Y repito, y en estas cosas a veces en diplomacia no hay que esperar la lógica del éxito que a veces se puede ver si en la política pública más tradicional, doméstica. Acá siempre hay muchos matices. Bueno, con la propuesta esta que se establece un 100%, quizás se concrete un 40%, un 30%, pero son pasos, se abre. La diplomacia a veces no es muy amiga de la ansiedad. Entonces, lo que sí, Uruguay, ya te diría que al día de hoy tiene un camino ya ganado, y sí, por hablarlo en términos de premios, de haber llegado a esa instancia, hoy equipos de técnicos, mañana las cancillerías de los países socios van a estar estudiando una propuesta a Uruguay y se van a tener que despedir en pocas semanas. Y repito, difícil va a ser que digan no a todo, ¿no? Decir, bueno, señores, no aceptamos esto, pero quizá estas desgrabaciones o este tipo de propuestas se irá desgrabando a medida que, no sé, 2-3 años. Pero ya es un camino. Y yo creo que ahí sí hay, si se quiere, algo muy importante ganado de parte del gobierno.
Muchas gracias, Nicolás Albertoni. Un placer.